repito una vez más. Y esto me, en cierta forma me preocupa un poco. Y por eso quisiera en esta mañana, desde el principio, hacer mención de ello. Pablo, que sepamos, él hizo 3 viajes misioneros, los cuales ya hemos estado, o ya habíamos estudiado acerca de ellos. Actualmente Pablo se encuentra en una gira también. Pablo está de viaje, tiene una gira. Pero en este viaje, él no ha escogido en sí el rumbo que él ha de tomar, sino que a él lo llevan por cierto rumbo, por cierto camino. Y una vez más eso me hace recordar de lo que el Señor le decía a Pedro, ¿verdad? Cuando eras joven, ibas a donde querías, etc. No quiero decir que los viajes de Pablo tuvieran que ver con aquello de lo que él quería o dejara de querer, porque dice la palabra que desde el principio él le dijo al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Creo que la evidencia de lo que estoy tratando de decir ahora, también podemos verlo en aquello de que siempre y cuando Pablo anduvo en el camino que el Señor le tenía a andar, todo iba bien. En el momento que él quizás fuera a dar un paso que el Señor no quería, el Señor se lo prohibió. ¿Te acuerdan? Cuando quería ir a Bitinia, el Señor le dijo no. El Espíritu se lo prohibió. Pero lo que me estoy refiriendo ahora más que nada es al hecho de que Pablo se encontraba en estos instantes, se entiende en este instante de la historia, según el pasaje que estamos estudiando, se encontraba en una clase de viaje misionero muy distinto al que había tenido anteriormente, sus 3 viajes anteriores. El viaje de Pablo esta vez, él estaba siendo conducido. Estaba siendo conducido por aquellos que lo tenían a él prisionero. O sea, él era un reo. Pero no por eso su estado de conciencia, su conocimiento, su sobriedad, llegaron a opacarse o llegó a disminuirse en cuanto a aquello que tiene que ver con el llamamiento que el Señor había hecho a su vida. A pesar de sus circunstancias. Muchas veces nosotros somos movidos por las circunstancias y decimos, no, las circunstancias no apremian, las cosas, esto y lo otro. Pero Pablo se encontraba en otro viaje misionero y es lo que quiero en verdad enfatizar ahora. Pablo se encontraba en sí, en su cuarto viaje misionero. Por supuesto, distinto a aquellos que había tenido anteriormente, pero no podemos negar que era un viaje misionero. Y en la clase anterior habíamos hablado acerca del propósito divino, ¿recuerdan? Aquel propósito en el cual el Señor le había separado a él para ir ante gobernantes. Bueno, quisiera, según comenzamos en esta mañana este estudio, que por favor retengamos esto que les he acabado de decir, que Pablo no era meramente un prisionero de Roma, él era un prisionero de Cristo. Y que Pablo se encontraba en una de esas giras tanto, y quizás no más importante, pero tan importante como las que él se encontraba cuando iba a las regiones de Galacia, de Frigia, a donde quiera que fuera. Pero él siempre se encontraba en ese sentido de que iba como embajador de Cristo. Había veces que iba como embajador él solo, pero ahora iba como un embajador en cadenas. ¿No es cierto? Él decía, quisiera que ustedes fueran igual a yo. Decía, a excepción de estas cadenas. Pero su sentido de aquello que era el propósito del Señor para con su vida continuaba siendo el mismo. Digo todo esto porque cuando estamos en los capítulos del 19 en lo adelante, no, más bien del 21 en lo adelante, pudiera ser para algunos quizás un poco monótono, ¿no? Como que, ¿y qué sentido tiene de estar estudiando de aquello de que Pablo vuelve a repetir otra vez por 75 veces el testimonio de él? ¿Por qué es lo que estaba haciendo aquí? Aquí no estaba enseñando a la iglesia. Muy distinto cuando se encontraba tratando con la iglesia, a cuando él se encuentra aquí ahora, lo que se puede decir prácticamente un ministerio, hasta muchas veces un ministerio personal. No sé si esto tiene sentido para ustedes. Hay veces que el Señor nos llama, como siervos suyos, a un ministerio público, en términos generales, en otras palabras, donde hay una audiencia numerosa. Hay veces que el Señor nos llama a un ministerio personal. Y para mí, yo les digo a ustedes, yo doy gracias al Señor por la oportunidad de dirigirme como canal suyo a multitudes, pero hay algo que cada vez que tengo la oportunidad de tratar con una vida, ese toque personal, esa aproximación personal a esa vida, eso tiene un valor incalculable. Podemos ver que Dios es Dios de masas y también es Dios de individuos. Me refiero yo, Él trata con las masas y Él trata también con los individuos. Un vivo ejemplo de lo que estoy diciéndoles ahora, podemos verlo en Felipe, cuando el Señor lo usó en una forma tan magnífica en Samaria. Pero al mismo tiempo, en medio de ese gran avivamiento que había en Samaria, el Señor lo toma aparte y lo envía al desierto para irle a hablar a una persona. Eso es muy importante. Nunca, nunca, nunca menospreciemos el ministerio porque somos llamados a tener contacto con una vida. Nunca pensemos que en el número está el propósito del Señor. Amén. En esta mañana hemos de continuar con este estudio acerca de Pablo, vía a Roma, porque es lo que es en sí. Desde el momento que él fue apresado por aquel tribuno, desde entonces él vino a ser prisionero de Roma, por supuesto prisionero de Cristo. Nos encontramos en esta mañana en el capítulo 24 del libro de los Hechos, y ya habíamos visto en la clase anterior, donde Pablo fue enviado a Cesarea y allí para ser tratado, para ser juzgado por el gobernador Félix. Y al llegar allí, voy a simplemente retroceder un poquito, voy a irme al capítulo 23 por un momento. Dice aquí en el versículo 33, capítulo 23, versículo 33, solamente para tocar base, ¿no?, en aquello en lo cual nos encontrábamos en la última clase. Dice, cuando ellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, «Te oiré cuando vengan tus acusadores». Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Ahí fue donde concluimos en la última clase. En esta mañana vamos a tratar tres puntos. Vamos a estar presentando tres puntos principales. El primero de ellos es Pablo comparece ante el gobernador Félix. Pablo comparece ante el gobernador Félix. Vamos a ver, por favor, en los versículos del 1 al 9, donde Pablo es acusado. Ese es el primer subpunto. Pablo es acusado. Pablo comparece ante el gobernador Félix, es el punto primero. Y comenzando en esta mañana con este primer subpunto, es acusado. Repito, los versículos del 1 al 9. 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo, «Como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas, brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre, refiriéndose a Pablo, es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Como ya dije anteriormente, esto es lo primero que estamos viendo. El tribuno Lisias, viendo que no lograba nada y que la vida de Pablo peligraba, si ustedes recuerdan, el sobrino de Pablo llegó allí para dar información de ello, decidió, para evitar una complicación en su jurisdicción, o se entiende, en su territorio, decidió enviarlo a una fuente de gobierno más superior a la suya. Y dice la palabra aquí en los versículos del 1 a 9, que la situación, el caso fue presentado ante este gobernador Félix. Lo próximo que vemos es Pablo y su apología, o en otras palabras, Pablo y su defensa. Es lo próximo que vamos a ver en cuanto al segundo subpunto, Pablo y su apología o defensa. Para ello, y antes de comenzar a leer aquí en el libro de los Hechos, les pido por favor que busquen en Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro, el capítulo 3. Vamos a ver, cuando estamos hablando de defensa, vamos a ver que hay veces que hay dos formas de expresar la defensa que uno debe de exponer, que uno debe de presentar. Por ejemplo, está en el caso, digamos, por ejemplo, en el caso de las esposas, vamos a decir en el caso de las esposas. Aquí vemos en el capítulo 3, versículo 1. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados. Noten, esta es una forma de defensa. ¿Lo estamos viendo? En el capítulo 3, versículo 1, para que sean, ¿qué? Ganados sin ¿qué? Sin palabras. Dice, por la conducta de sus esposas, perdón, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío, no sea el extremo de peinados ostentosos y de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara, a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza, etc. Quiero que noten, por favor, que aquí lo que se pide, en este caso, como defensa del Evangelio, es una cosa. No son las palabras. Lo que quiero decir es que muchas veces para la defensa de lo que es en sí la fe del creyente, lo que es en sí la conducta del creyente, muchas veces no es prudente, hallamos que no es prudente, decir, como se dice vulgarmente, ni pío. Hay veces que no es correcto decir, todo depende de las circunstancias. Hay veces que se gana más, hay veces que se está presentando defensa en base a un silencio absoluto. Es más fácil hablar, que en este caso es más fácil trinar. Es más fácil estallar. Porque cuando uno habla fuera de tiempo, lo que hace es estallar. Que mantener silencio. Así que hay un tiempo para todo, dice la palabra. Hay un tiempo para hablar y hay un tiempo para callar, dice la palabra en Eclesiastés capítulo 3, los primeros versículos. Pero vemos aquí también en el capítulo 3 mismo. Vamos a estar observando los versículos del 14 al 16. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 14 al 16, que dice: más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrantéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad al Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Me detengo ahí un momento. Cuando el Señor Jesús estaba siendo juzgado por Herodes y por Pilato, dice la palabra, por ejemplo, que a Herodes él no le respondió palabra, pero no por eso le faltó el respeto tampoco. ¿Recuerdan el caso del Señor juzgado ante o por Herodes? Él no, se mantuvo callado. Y a pesar de toda la forma de vejación que trataron de hacer con él, no obstante eso, él no profirió palabra de ofensa. Él permaneció callado. A Herodes él no le refirió palabra. Hay un tiempo para callar, hay un tiempo para hablar. Mas sin embargo, cuando él fue llevado ante Pilato, Pilato le hacía varias preguntas. Por ejemplo, Pilato le decía: ¿no sabes que tengo autoridad o poder? Y le decía: de cierto lo tienes, pero no porque no lo hayas recibido antes. Le decía: ¿y qué es la verdad? Cuando le hablaba. Y dice que a partir de ahí fue Pilato el que tuvo que callar la boca. ¿No? Así que lo que estamos viendo es que hay un tiempo para todo. Pero lo importante es que lo que hagamos sea en quietud, en este caso silencio, o con palabras. Notemos esto una vez más, les pido por favor que observemos una vez más los versículos 14 en lo adelante. Dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrantéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. ¿Cómo lo hagas? ¿Con palabras o sin palabras? Pero se requiere mansedumbre. Mansedumbre. Lo que el Señor decía: yo soy manso y humilde de corazón. Se requiere mansedumbre y reverencia. Mansedumbre y reverencia. Dice: ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo sabemos que hay mansedumbre y reverencia? ¿Cómo sabemos que estamos respondiendo y que la defensa que estamos llevando a cabo está siendo digna delante de Dios? Creo que el versículo 16 nos da un pequeño entendimiento acerca de ello. Dice el versículo 16: teniendo buena conciencia. Sí, de ser posible, y pueden subrayar o tomar nota de ello, no sé. Pero dice: teniendo buena conciencia. ¿Saben que una de las cosas que el Señor hizo con nosotros fue lavar nuestras conciencias? Es lo que nos dice la palabra en Hebreos. Dice que el Espíritu Santo lo que ha hecho fue manifestar, en otras palabras, a nosotros el sacrificio del pacto, el pacto eterno, a través del cual han sido lavadas nuestras conciencias, las cuales estaban muertas o insensibles. Tener buena conciencia significa tener sentir, poder, en otras palabras, o sea, tener buena conciencia es el poder captar cuando lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo. Poder captar, poder sentir, poder ser sensibles a nuestras actuaciones, sea de palabra o de hecho. La persona que dice: pues a mí qué me importa. ¿Ha oído alguna vez? Esa persona no tiene conciencia viva, sino conciencia muerta. ¿A mí qué me importa? O yo hago lo que quiero, o esto o lo otro. Eso no es tener conciencia, buena conciencia, una conciencia lavada en la sangre de Cristo. Dice, para concluir este versículo aquí, el versículo 16, dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, dice, no de malhechores, sino como malhechores, dice, sean avergonzados los que calumnian, porque es lo que es, calumnia, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. La única forma de tener buena conducta es en Cristo. Es en Cristo, nada más. No en el mundo, no en la sociedad, no en el aspecto cultural suyo, sino en Cristo. Es la única forma de tener buena conducta. Ahora, teniendo ya todo eso en mente, les pido por favor que busquemos en Hechos capítulo 24 una vez más. Hechos 24. Hay dos cosas respecto a la defensa de Pablo. Hay dos cosas que él defiende. Dos cosas que él defiende. En los versículos del 10 al 13, lo primero que Pablo defiende es su dignidad. Es interesante. Muchas veces puede que el conocimiento de la persona, me refiero yo al conocimiento espiritual, todas las cosas que el Señor ha hecho a través de ella, lo que el Señor ha hecho en la vida de uno, todo eso, puede que sean cosas espectaculares, cosas grandísimas. Pero si la persona no tiene una dignidad, algo que realmente pueda complementar lo que el Señor ha hecho, algo basado en el trato del Señor con esa vida y el reflejo de la forma en que el Señor ha tratado con esa vida, pues me temo que la cosa está muy mala. Hemos tratado, por ejemplo, en cuanto al gobierno local de la iglesia, en ministerio práctico, yo no sé en cuántos temas no hemos tratado este asunto, que una de las cosas que el Señor está buscando en su pueblo, una de ellas es el buen testimonio. El buen testimonio. Cuando el Señor usó a los apóstoles para escoger los diáconos, dice que eran de buen testimonio, primero y segundo, llenos del Espíritu Santo. Cuando se hablaba acerca de Timoteo, estoy repitiendo muchas de estas cosas solamente para recordarles, decía que había allí un discípulo el cual tenía buen testimonio de todos. Y así sucesivamente. Perdón. Como que el buen testimonio es algo que es importante. Y ahora vamos a ir directamente al grano. ¿Por qué es que el buen testimonio es importante? Bueno, por ejemplo, el Señor dijo, el que a vosotros recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. En otras palabras, cuando un fabricante quiere, por ejemplo, como lo hemos notado muchas veces, quiere, por ejemplo, exponer su producto, ¿qué es lo que hace? ¿Envía qué cosa? Muestras. Muestras. Cualquier cosa que sea, muchas veces envían muestras. Y si no envían muestras, envían un catálogo con toda clase de información acerca de las virtudes que tiene dicho producto. Si la muestra no es digna, nadie va a participar del producto. Entonces es importante, el Señor está mirando cuál es nuestra conducta. Lo primero que Pablo defiende, repito, es aquello que tiene que ver con su dignidad. Veamos, por favor, en el capítulo 24, versículos del 10 al 13. Hechos 24, versículos del 10 al 13. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió, «Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa». Tú, pues, puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Noten. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Así que eran calumnias. Vamos a detenernos aquí por un momento. Lo primero que Pablo hablaba tenía que ver respecto a su forma de ser. Él tenía que presentar primeramente lo que él era. Porque él estaba allí, en cierta forma, cierto, como ciudadano romano. No como creyente, él estaba allí, estaba siendo tratado por lo que Pablo era no por lo que Pablo creía. Y así nos está mirando el mundo constantemente, y así nos está mirando la iglesia, y principalmente así nos está mirando el Señor. ¿Cómo somos? La palabra nos enseña en Hebreos capítulo 12 que estamos rodeados de una multitud de testigos. Y que delante de esa multitud de testigos, igual que cuando hay un juego de fútbol o lo que sea, pues estamos delante de una gran multitud. Nosotros podemos influenciar a cualquier persona, o para bien o para mal. Somos responsables por nuestras palabras, por nuestras acciones, nuestras mismas, nada más que la presencia nada más, tiende a influenciar, sea para bien o para mal. Y Pablo estaba consciente de ello. Y yo creo que, hermanos, no podemos pasar. Yo creo que en todos los aspectos de la palabra, o en todos los aspectos de la vida más bien, tenemos que pensar que o hay una proyección de dignidad o de algo que es indigno. O proyectamos una cosa o proyectamos la otra, pero no creo que hay forma de proyectar un neutral. No hay neutrales, en este mundo no hay neutrales. O hay cabritos o hay ovejas. ¿Es uno o es el otro? El Señor lo sabe. Los hombres lo saben también, aunque a veces tratamos de escudarnos y tratamos de pasar por un término medio. Pero el Señor dice, o es frío o es caliente, pero no hay un término medio. Tú quieres ser tibio, pero no hay tal cosa. Porque yo no acepto nada mediocre. Entonces Pablo lo primero que hace es hablar acerca de su dignidad. En Segunda de Tesalonicenses, y ustedes me acompañan a leer ese pasaje, Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3, vamos a ver algo que Pablo, de lo cual Pablo hace mención respecto a su dignidad aquí en el capítulo 3. Leemos aquí en los versículos 6 y 7, pudiéramos aún comenzar más adelante, pero los versículos 6 y 7, dice así: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda como... Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Recuerden, una de las cosas que Pablo trataba de explicar en su defensa es que realmente a él no se le había hallado disputando ni amotinando en el templo, ni la sinagoga, ni por la ciudad, ni por ningún sitio, y que no podían probar tal cosa. Así que aquí él le dice a la iglesia: os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Desorden, un trastorno, algo que está al revés, una vida completamente contraria, un estilo de vida completamente contrario a la voluntad del Señor. O sea, aquí tenemos dos cosas. Tenemos primeramente a un líder diciéndole al redil: no debéis de actuar desordenadamente. Pero no solamente era un líder que decía, sino era un líder que, en el versículo 7 podemos ver, porque nosotros mismos no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Y yo creo que, mis hermanos, cualquiera realmente que aspire, hablábamos en semanas pasadas en una reunión de iglesia local, acerca de aspirantes al ministerio. Cualquiera que aspira realmente al ministerio tiene que tomar en cuenta todas estas cosas. Donde quiera que sea, puede que sea aquí en este país, puede que sea en Latinoamérica, puede que sea donde quiera. La gente no está mirándonos o no nos está siempre oyendo. Muchas veces la gente meramente nos está mirando. y la forma de vida, la forma de conducirnos, la gente está mirando, y muchas veces es más lo que proyecta el individuo que lo que dice el individuo. Entonces, debido a esas cosas, ¿verdad?, Pablo podía, sin actuar ofensivamente, me refiero yo en cuanto al hecho de no actuar humildemente, como le decía, con mansedumbre podía expresarlo, y al mismo tiempo honrando, no en otras palabras, tratando de poner a los demás, sino simplemente diciendo: señores, ¿dónde están las evidencias de aquellas cosas de las cuales se me acusa? Nuestra forma, nuestra conducta no fue desordenadamente. Ni en las sinagogas, ni en el templo, ni por la ciudad, ni en ningún sitio. Y aquí se lo estaba diciendo a la iglesia. Si esa es la forma de andar, pues entonces no solamente los líderes, entonces los líderes pueden en verdad proyectar esa forma de andar también a la congregación. Vamos al segundo, a la segunda división de Pablo defendiendo, o sea, Pablo, su apología, la apología de Pablo, la defensa de Pablo. Lo segundo es, Pablo defiende su fe. Estamos hablando de Pablo y su defensa. Lo primero es, Pablo defiende su dignidad. Lo segundo es, él defiende su fe. Cuando hablamos de la fe de Pablo, la defensa de la fe de Pablo, ¿qué fue lo que decía en Gálatas 2:20? Y la vida que ahora vivo, ¿la vivo por la qué? La fe del Hijo de Dios. La defensa que él estaba llevando a cabo no era en cuanto a una dogma suya personal, sino tenía que ver con la fe del Hijo de Dios. Así que recordemos eso, ¿verdad? Vamos, por favor, a observar aquí en el mismo capítulo 24 de los Hechos, versículos 14 y 15. Versículos 14 y 15. Leemos aquí en los versículos, repito, 14 y 15. Pero esto te confieso. O sea, no he hecho nada malo, pero sí debo de decirte algo. Y aquí encontramos el propósito divino, aleluya. Lo que estábamos hablando anteriormente. Un nuevo gobernador, aquí viene el mensaje. Lo demás es secular. Lo demás son los medios para llegar al fin. Dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, noten, teniendo esperanza en Dios, no una esperanza distinta, sino la misma. No estoy predicando a un Dios distinto. Tenemos un mismo Dios. Profesamos a un mismo Dios. La diferencia está en que ellos no lo conocen. Se habla de una cosa, pero se desconoce la materia que se está tratando. Es lo que le decía. Estamos hablando de lo mismo, con la excepción de que ellos no lo conocen. Dice aquí en el versículo 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de injustos. Quiero que veamos algo al respecto, por favor. Dice que él defendía su fe. Bueno, ¿cuál fe? La fe de Cristo. Vamos a ver por un momento en el Evangelio de Juan. Juan en el capítulo 5. Juan capítulo 5. Leemos aquí en los versículos 28 y 29, palabra del Señor, no de Pablo. Decía, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Uno de los seis aspectos del fundamento de Cristo, según vemos en, no que lo tenemos que buscar ahora, pero para recordarles, uno de los seis aspectos del fundamento que tiene que ver con la palabra de Cristo, la doctrina de Cristo, el penúltimo, es el de la resurrección de los muertos, según vemos en Hebreos 6:2. Primero, la resurrección de los muertos, entiende el quinto, y el sexto es, ¿cuál? El juicio eterno. Así que lo que Pablo estaba diciendo no era otra cosa que aquello que está, que fue dicho por nuestro Señor Jesucristo, pero para que no se tomara como una secta o como algo, en otras palabras, que tiene que ver con algo nuevo que surgió así de un herético, Pablo decía, tenemos la misma fe, porque estoy hablando de lo mismo que ellos conocen, pero ellos no entendían. Les pido, por favor, que busquemos en Oseas, el libro del profeta Oseas. Vamos a ver aquí, por favor, en el capítulo 3, el capítulo 6, una de las tantas formas que vemos a través del Antiguo Testamento, el principio de la resurrección, el principio de la resurrección. Perdón. Dice aquí en Oseas capítulo 6, versículo 1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Así que el misterio de la resurrección, el Señor decía, no os asombréis, no os maravilléis, porque de cierto habrá de haber resurrección, pero habrá de haber resurrección en 2 aspectos, para vida eterna, para justicia, y también para condenación. Así que Pablo hablaba de este tema, que a pesar de ser recibido por los fariseos, no los saduceos, pero por los fariseos, debido a que se hablaba acerca de la resurrección en Cristo, es por eso que ellos no lo toleraban. Veámoslo, por favor, en Hechos capítulo 4, versículo 2. Ellos, los fariseos, aceptaban la palabra que tenía que ver con el mensaje de la resurrección. No es que ellos lo combatieran. Recuerdan que estando Pablo ante fariseos y saduceos, él dijo, soy de la esperanza de la resurrección. Soy fariseo, decía él. Y en esos momentos ellos dijeron, no hallamos ningún mal en este hombre. No sé si recordarán todos ese instante. Pero el problema estaba en aquello de que el mensaje de la resurrección estaba siendo predicado en Cristo Jesús. Noten los capítulos 4, capítulo 4, versículo 2. Dice, versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Capítulo 4, versículos 1 y 2. Hechos, capítulo 4, versículos 1 y 2. El problema no estaba solamente con los saduceos, el problema, repito, era con los fariseos también. Y lo vemos, que los que venían a acusarle realmente en este caso eran los fariseos, en Hechos 24. Venían, a ver dónde lo puedo hallar, de ser posible. No sé si podré hallar esto. En el capítulo 25. Donde dice que los principales, capítulo 25, me estoy adelantando un poco al mensaje, ¿verdad?, al resto del mensaje, pero donde dice capítulo 25 de los Hechos, versículo 2, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos, ahí estaba toda esa comitiva, y ahí estaban, en otras palabras, buscando la destrucción de Pablo. ¿Por qué? No tanto por el mensaje, sino porque el mensaje estaba siendo predicado como cumplimiento en Cristo Jesús. O sea, el mensaje tenía valor, tenía cumplimiento en Cristo Jesús. Y eso es lo que ellos no toleraban. Los saduceos no toleraban en lo más mínimo la resurrección de los muertos, pero los fariseos sí. Mas sin embargo, los fariseos rechazaban el mensaje de la resurrección cuando estaba siendo predicado en Cristo Jesús. Bien, Pablo, expresando su defensa acerca de su dignidad y segundo acerca de su fe, hemos visto en estos pasajes, en estos versículos, cómo es que él hablaba en el capítulo 24, los versículos del 14 y 15. Ahí hemos visto cómo es que él defiende, repito, su fe. Lo próximo que vamos a ver, por favor, el tercer subpunto de esta mañana, Pablo expresa su deseo, su anhelo, lo que hay en su corazón. ¿Cuál es? Cada cual tiene un deseo en la vida o varios deseos, ¿no? Pablo expresaba algo aquí en el versículo que vamos a ver ahora, el cual es importante. Él presenta su defensa y al mismo tiempo dice, la razón, parafraseándolo, dice, la razón por que puedo presentar esta defensa acerca de mi conducta y acerca de lo que es mi fe en el Señor, es por lo siguiente. Veamos, por favor, en el capítulo 24, versículo 16. Y por esto, yo creo que si podemos, antes de leer el resto de las palabras, podemos ver que había un propósito. Debido a su dignidad que él mantenía y debido a la fe que él tenía, decía, por esto procuro tener siempre una conciencia. Estamos hablando, hemos venido hablando de la apología, hemos venido hablando de la defensa. Presentad defensa con humildad y al mismo tiempo con reverencia. Dice, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa en el orden debido ante Dios y ante los hombres. En otras palabras, aquello que básicamente el Señor le dijo, decía en su enseñanza, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no has visto y al mismo tiempo tratar así a tu hermano? Sí, que aquí estamos viendo en otras palabras que dice aquí que esa era su vida. La palabra procurar significa, en síntesis, esa él hacía práctica. La palabra procurar y práctica, practicar, es lo mismo. Él se ejercitaba en esto, en tener una conciencia, una buena conciencia, una conciencia limpia. Es lo que significa. Él se ejercitaba. Repito, él se ejercitaba, él practicaba el tener una buena conciencia. Él no lo tomaba como una cosa secular nomás, como algo coincidencial. Bueno, si estoy ya bien, estoy ya bien. No, esa era su diario ejercicio. Ahora, queremos ver algo acerca de esto. En Primera de Corintios capítulo 4, en cuanto a ese deseo que él expresaba, su deseo era en sí el de tener una buena conciencia, recuerden. Él procuraba, él no dice que la tenía, él dice que él procuraba. ¿Estamos entendiendo eso? Él no dice que él tenía, él dice que él procuraba. O en otras palabras, repito, eso significa ejercitarse en ese aspecto de la vida. Hay quienes, en otras palabras, como dice, ¿cómo habla la palabra? Tienen una conciencia, seared, conscience. ¿Cuál es la palabra que dice en Primera de Timoteo? En lo que ustedes están buscando, Primera de Corintios, yo voy a leerles este versículo. Teniendo cauterizada la conciencia, cauterizada la conciencia. Eso es lo que yo acabo de leerles en estos momentos en Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. No tienen que buscarlo, solamente tomen nota de ello. El contraste. Teniendo cauterizada la conciencia. En Primera de Timoteo 4, 1. En otras palabras, teniendo una conciencia la cual carece de, vamos a llamarle, de sentimiento, de sensibilidad. de sensibilidad. Bueno, esa no era la clase de conciencia la cual Pablo reconocía tener, sino que él decía, yo me ejercito en una cosa, en tener una buena conciencia, una conciencia limpia. ¿Pero cómo? No así. Él no trataba de aparentarle algo a los hombres, él trataba de vivir para el Señor. Y como consecuencia de ello, entonces tenía la otra parte, la cual era la horizontal. Pero noten esto, él decía, procuro. Dice aquí en el capítulo 4 de Primera de Corintios, versículos del 3 al 5. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Estaba Pablo ante un tribunal. ¿Estaba ante qué? Estaba ante Roma y estaba ante la iglesia en el aspecto de lo que es el pueblo judío. Y decía, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano. Noten, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Noten, aquí viene el punto. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Si yo no dependo de mi conciencia, en estos momentos él procuraba, y en estos momentos se veía, se analizaba, se autoexaminaba, y decía, yo no veo en estos momentos que yo tenga ningún mal proceder. Pero noten lo que dice aquí. No por eso soy justificado. O sea, en el juicio final, aquello que tiene que ver con la última palabra, es el Señor el que la va a decir después de todo. Es Él quien va a dar el fallo. No es mi conciencia, no son ustedes. Es el Tribunal Supremo. Es el Tribunal Divino. Es el Señor el que me juzga. Así que aquí tenemos el juicio de los hombres, su propio juicio, pero por encima de todo estaba el juicio divino. ¡Qué forma de poder vivir! Y hermanos, es la única forma. Es la única forma. Y Dios no hace excepción de personas. Y eso es lo que el Señor desea de nuestras vidas. Volvamos otra vez, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 24. Lo próximo que vemos en todo esto es que Pablo niega los cargos y desafía a los acusadores a mostrar evidencia. Esto es el próximo. Repito, niega los cargos. Recuerden, Pablo comparece ante el gobernante Félix. Estamos todavía tratando el primer punto. Ante ese tribunal dice, niega los cargos y desafía a los acusadores a mostrar evidencias. Yo creo que esa es la única forma en que podemos realmente vivir y tener una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Se puede decir todo lo que se quiera decir, lo peor acerca de nuestras vidas. No podemos ponerle, ¿no?, un broche, no podemos ponerle un seguro a la boca de nadie para que dejen de decir. Pueden decir todo lo que quieran decir. La pregunta es, ¿podemos confrontar cómo? Con mansedumbre y con reverencia. ¿Podemos confrontar a aquellos que acusan y decirle dónde están las evidencias? ¿O tuviéramos que escondernos quizás al bajar la cabeza? Porque sabemos que lo que se dice es cierto. Lo que digan, eso no importa. Lo importante es si llega el momento en que nos encontramos ante una confrontación, podemos decir, muéstrenme las evidencias. No es decir solamente, yo no hice eso, esto y esto. No. La cuestión es, ¿podemos decir, muestren las evidencias? Como sabiendo que no hay tal cosa de lo que se dice. Continuamos con este punto que estoy expresándole aquí, este subpunto que estoy expresándoles aquí en el capítulo 24, el cual, repito una vez más, tiene que ver con el hecho de que Pablo niega los cargos y al mismo tiempo desafía a los acusadores a mostrar evidencia. En el capítulo 24, versículos del 17 al 21, dice, pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Recuerdan que ya habíamos tratado eso en segunda de Tesalonicenses. Dice, ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí, ¿qué? Tienen algo. Volvamos otra vez al versículo 13. Dice, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Dos cosas, si hay alguien que se presente y segundo, que muestre evidencia. Es lo que estamos tratando. Noten, por favor, que todo esto era una trama. Todo esto era un complot bien, bien creado. A este tal Tértulo lo habían escogido a él como una persona elocuente, quizás una persona una profesión en términos de ejercer derechos. No sabemos realmente quién era. Nos dice que era un principal. Nos dice que era un principal, o en este caso, como queriendo decir, un abogado. Pero al mismo tiempo quizás fue alguien que tenía conocimiento, que tenía, en otras palabras, influencia, que tenía palabras para poder expresar lo que estos judíos querían decir, porque en el versículo 9 todo lo que ellos hacían era meramente confirmar en el aspecto de decir sí, pero no habían evidencias. Todo, puede haber todo. Una sala, una nación completa que se presente diciendo sí, es culpable, pero ¿dónde están las evidencias? ¿Dónde están las evidencias? No es solamente tener acusadores, es los acusadores mostrar evidencias. Y eso es lo que Pablo decía. Aquellos que tienen evidencias, que se presenten. Eso es lo que vemos hasta el versículo 21, decía, ¿verdad? Dice el versículo 19. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo. O digan estos mismos, si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. ¿Recuerdan? Él había dicho en plena asamblea, cuando vio, estábamos hablando de las estrategias, y allí se formó un alboroto. ¿Recuerdan? Cuando él simplemente dijo, viendo que había los dos bandos, saduceos y fariseos, dijo, soy de la resurrección. Y allí lo que se produjo fue algo tremendo. ¿Right? Pero decía claramente, si hay alguna evidencia respecto a algo que yo haya hecho impropio, algo malo, que se muestre. Notemos, por favor, lo próximo. Esto es lo último que queremos ver acerca de Pablo comparece ante el gobernador Félix. En el versículo 24, versículos del 22 al capítulo 24, versículos del 22 al 23, 22 y 23, el juicio es pospuesto. Es lo próximo que vemos. El juicio es pospuesto. Dice aquí en los versículos 22 y 23. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Eso tuvo que ver en cuanto, todo eso tuvo que ver respecto a aquello referente al juicio ante Félix. El segundo punto, vamos a hacerlo más breve, porque el segundo punto tiene que ver con Pablo ante el gobernador Festo. Pablo ante el gobernador Festo. Eso lo vemos aquí en... comenzando desde el capítulo 20, versículo 27. Versículo 27. Yo tan solo quiero tocar base con dos palabras aquí nomás. Verso 27. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Y ahí quiero detenerme. El sucesor de Félix, aquel Félix que había enjuiciado a Pablo, o en otras palabras, ante el cual Pablo tuvo que comparecer, estaba siendo sustituido, reemplazado por este nuevo gobernante llamado Porcio Festo. Y ahí es donde viene el segundo punto de esta mañana, el cual es Pablo ante el gobernador Festo. Para ello vamos a ver aquí en los versículos del 1 al 3. El primer subpunto es, este tal Festo, vamos a ver lo que él va a Jerusalén. El primer subpunto es, piden el traslado de Pablo. Piden el traslado de Pablo. Vamos a ver el proceso de todo esto. Solamente tomen nota de ello. Piden el traslado de Pablo. ¿Quién pide el traslado de Pablo? Los judíos piden el traslado de Pablo. Vamos a ver cómo sucede. Capítulo 25, versículos del 1 al 3. Llegando pues Festo, el nuevo gobernador, dice, llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron. En otras palabras, ya Festo se encontraba en Jerusalén. Ha ido a Jerusalén y allí se le acercaron a él los judíos, gente influencial y influyente, y le dijeron a él en esta forma, versículo 3, pidiendo contra él, como gracia, que se le hiciese traer a Jerusalén, se entiende a Pablo, que lo llevasen a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pedían el traslado de Pablo, querían llevar a cabo aquellos que habían prometido, ¿recuerdan? Había un juramento de aquellos 40 que todavía aparentemente respiraban amenazas, querían, aún 2 años después, todavía aquellos con llenos de celo de maldad, querían todavía destruir. Y entre ellos también, por supuesto, lo que tenía que ver con la jerarquía judaica. Lo segundo que vamos a ver es, solamente por cumplir los pormenores, en los versículos 4 y 5, Festo se opone. Es lo segundo. Festo se opone. Dicen los versículos 4 y 5. Versos 4 y 5. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros, les decía él a ellos, los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenme. Él se opone y él insta a aquellos que trataban de tramar la muerte de Pablo a que si había algo al respecto, respecto a las acusaciones que ellos hacían, si había evidencia de ello, que se presentaran. Que fue lo que Pablo requería, pedía en el juicio anterior que había tenido ante Félix. Lo próximo, el juicio se reanuda. Nuevamente se abre el caso. El capítulo 25, ese es el tercero, capítulo 25, versículos 6, noten por favor, el tercer subpunto, sí, el subpunto, tercer subpunto. El juicio se reanuda. Vamos a ver aquí de los versículos 6 al 16. Dice, veamos por favor, el versículo 6, por favor, dice el versículo 6, y deteniéndose ellos no más de 8 o 10 días, viniendo a Cesarea al siguiente día, se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Noten por favor, Pablo es traído ante Festo, y dice el versículo 7, cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, he pecado en nada. Veamos esto, por favor. Lo próximo que vemos es Pablo apela a César. Pablo apela a César. Este es el cuarto. Pablo apela a César. Perdón, retiro lo dicho. El cuarto es corrupción gubernamental. El cuarto es corrupción gubernamental. Volvamos por un momento al capítulo 24 para ver la corrupción que estaba viendo. Todo tenía buena apariencia, pero veamos esto que es importante. Pablo al tanto de todas estas cosas. Vuelvo aquí al capítulo 24 para ver dos cosas respecto a corrupción gubernamental. La primera, en los versículos 26 y 27. Félix intentó sobornar a Pablo. No habíamos leído ese versículo porque lo íbamos a tocar ahora en este instante. Repito, Félix intentó sobornar a Pablo. Un intento de soborno. Dice el versículo 26. Versículo 25, perdón. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto, cuando le decía vete y cuando tenga oportunidad, noten, uno de esos aspectos burocráticos que son tan comunes en las naciones. El jefe no está aquí ahora. El jefe está ocupado. Pero quizás pueda hacer algo por usted. Cuando tenga tiempo, noten lo sutil de todo, por favor. Cuando tenga oportunidad, te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. Por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. ¿Podemos ver? De eso están repletas las naciones. Vamos a ver esto otro, por favor. Segundo aspecto de la corrupción gubernamental lo vemos con el nuevo gobernador. El nuevo gobernador, con Festo. Dice aquí en el versículo 9, capítulo 25, versículo 9. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, noten las palabras, la intención del corazón. ¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Vamos a ver eso. ¿Quieres subir a Jerusalén y ser juzgado de estas cosas allá, en Jerusalén, delante de mí? Pablo sabía lo que le esperaba a él si él volvía a Jerusalén. ¿Qué es lo que estaba realmente tratando de hacer Festo en estos momentos? Noten las palabras que aquí hay. Intimidar a Pablo. ¿Recuerdan lo que habíamos leído en Primera de Pedro? Donde decía claramente en el capítulo 3, Primera de Pedro, no lo tienen que buscar, pero donde leía claramente, diciendo, no os amedrentéis cuando seáis llamados, cuando se os pida, no os amedrentéis, trataba de intimidar. Vean estas palabras. Lo próximo, lo último que vemos acerca de Pablo ante el gobernador Festo, lo último que vemos es que Pablo apela a César. Cuando él vio todo lo que estaba viendo a nivel, a esa clase de nivel de gobierno, como ciudadano romano, una vez más, él hace uso de ese derecho. Y noten las palabras que él dice. Verso 10. Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy. No dijo estaré, dijo, esto es parte del imperio romano y yo soy un ciudadano romano. Ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, dicen, nadie puede, conozco mis derechos, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. ¿Saben por qué están nuestros países, y especialmente nuestros países, en la forma en que están? Porque nunca hemos conocido realmente nuestros derechos. Yo quiero, quizás en una forma, no sé, me duele en cierta forma hablar, ¿no? Cambiar un poco de lo espiritual a lo... Pero cuando el derecho es corrompido, el ciudadano no tiene valor alguno. Cuando aún la patria se vende, el voto se vende, cuando se hacen las cosas que se hacen en las naciones, yo veo en esto, mis hermanos, un creyente genuino, alguien que tenía conciencia de lo que era vivir delante de Dios y delante de los hombres. Él no estaba dando ninguna clase él no estaba actuando políticamente, él estaba simplemente conociendo sus derechos y hablando como tal. Y yo creo que esto es importante. Yo creo que cuando un creyente, es más, no sé cómo pudiera expresar yo estas palabras sin que hubieran ofensas de ninguna clase, pero yo creo que tener a Dios como nuestro Padre es ser verdaderamente lo que se dice un genuino patriota. No un político, un patriota. Patriota, patriarca. Todo proviene de la misma raíz. Conociendo a Dios, teniéndole a Él como el supremo gobernante de nuestra vida. Y ahí que en verdad aprendemos a ser padres, esposos, madres, hijos, ciudadanos. Es la única forma. No puede uno vivir en el reino de Dios como un ángel y aquí en la tierra como un demonio. No puede. Cuando Pablo vio toda esa corrupción que había, dijo, sé que estoy donde debo de estar, pero si aún aquí hay corrupción, me voy a un nivel más alto y tengo mis derechos para hacerlo. Apelo a César. Bueno, vamos ya a concluir nomás con el tercer punto. Tercer punto es muy sencillo, un par de versículos nomás. El tercer punto es, Festo expone el caso de Pablo al rey Agripa. Vamos a leer, ¿no? Son dos pasajes, son dos subpuntos los que vamos a leer, pero uno es un poquito más extenso que el otro. Les pido por favor en el versículo 12 que observen esto. Festo expone el caso de Pablo al rey Agripa. Primer subpunto es el relato del caso. Dice el versículo 12, del 12 al 21. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Pasado algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre, noten los derechos de un ciudadano, a esto respondí que no es costumbre de los romanos, esto no era cuestión entre judíos, esto era cuestión de cuestiones civiles. Dice, a esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. ¿Estamos viendo eso? Ante Félix, ante el tribuno, ante Festo, completamente no había evidencia que pudieran presentar que fuera digna de muerte. Verso 19. Antes que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirma estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Ahí le relata todo lo concerniente, el caso, al rey Agripa. Lo último que vamos a ver aquí es simplemente el hecho de que Agripa se interesa. Eso es lo último que vemos ya. Agripa se interesa. Y eso lo vemos simplemente en el versículo 22, y así con esto concluimos en esta mañana. Versículo 22. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Yo también quisiera oír a ese hombre. Vamos a ver cosas muy interesantes, con la ayuda del Señor, en la próxima clase, acerca de estos que querían oír al Señor, estos gobernantes. Vamos a ver algo muy interesante que el Señor dijo en la próxima clase. Amén.